Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris, y bueno, el día de hoy estamos a 23 de agosto de 2021. Y pues bueno, el día de hoy estamos también aquí con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es experto en Historia de México. Y bueno, nos va a hablar el día de hoy de... Profesor, bueno, primero lo saludo. ¿Cómo está? Buenas noches.
Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigos de Urus Radio que nos escuchan. Perdón, me quedé absorto en un mensaje que estamos viendo de nuestro amigo Ger Solano, que dice: el próximo domingo estaremos celebrando el cumpleaños número 7 de un seguidor de este canal, mi pequeño Kevin Derek.
Entonces, pues felicidades.
Sí, entonces me quedé leyendo y pues nada más y nada menos, licenciada, pues somos los anfitriones, aunque tenemos origen en otros estados. Yo particularmente nací en el estado de Michoacán, pero pues Ciudad de México lo dejamos para el último. Ya hablamos de 31 estados y sabemos que la Ciudad de México tiene poco que fue ya declarado un estado más, deja de ser un distrito. Aunque sigue siendo la sede de los poderes, entonces, pero ya no se le menciona como federal, sino ya es Ciudad de México y abarca las 16 alcaldías. Esto es, conocemos la Ciudad de México como la parte central, pero tenemos Coajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, que están en las orillas. Todo es Ciudad de México.
Sí, así es, profesor, y pues bueno, ya muchos están esperando igual este episodio. Hoy termina la serie de Historia de los Estados, y pues bueno, después de 8 largos meses, profesor, hablando de precisamente de toda la República Mexicana, pues ya nos contrataron en Sectur. No es cierto.
No es cierto,
pero hemos aprendido mucho, profesor, eso sí. Aprendido bastante, pues muchas gracias. Y pues bueno, saludamos rapidísimo aquí a nuestros amigos que están en el chat, a Javier Quiroz, a Ger Solano, a Joaquín Labastida, a Edson Alberto, dice Frida Loera, Blanca Tinoco, Héctor González, está también Zenón Bialkowski, Francisco Castrejón, también está Víctor Humberto Galaviz, está Arturo Garza, Néstor González, Arturo Moreno y Juvenal Sánchez, está también Humberto Coutts Rivero, que igual muchas gracias, Humberto, nos mandas información muy valiosa, Luis Alfredo Blanco, también Rafael Heller, y pues bueno, Yami también, Claudia Gudiño, Alan García, Marcos Vázquez, y pues bueno, amigos también que nos están saludando desde la Ciudad de México, que bueno, Claudia Gudiño es precisamente de aquí, de la Ciudad de México, nos escucha en Azcapotzalco. Profesor.
Y bueno, que hoy tenemos que hablar mucho de Azcapotzalco. Ahí nace, podríamos decir, la Ciudad de México, precisamente en Azcapotzalco. Pero bueno, licenciada, nada más recordar, licenciada, ya lo habíamos comentado, que la semana pasada en los mensajes nos lanzaron un reto. ¿Sí?
Ah, ya.
Nos lanzaron un reto que la verdad nos pareció muy, muy simpático. Agradecemos ese reto de con cuál estado de la República nos quedaríamos nosotros y que no se iban a enojar por lo que nosotros dijéramos. Y es una pregunta muy, muy complicada. Sumamente
claro,
complicada.
Sí.
¿Por qué? Particularmente, yo lo diría, pero yo, por ejemplo, me quedo con la comida de Veracruz. Soy michoacano y me gusta mi gastronomía, pero no cambio la comida de Veracruz, que en todas partes del país es la comida muy rica, pero Veracruz me encanta por...
Los bolovanes.
Los bolovanes, exactamente. Me gusta mucho, y de hecho yo personalmente adquiero hoja santa para condimentar mis alimentos. La conocí precisamente en Veracruz. Ahora, para diferentes cosas, escogeremos diferentes lugares de la República. Para carnes y todo eso, pues el norte, definitivamente el norte del país. Playas tenemos por todos lados. Aunque me gustó mucho las playas en Ensenada, aunque el agua es muy fría, no me metí yo al mar, pero me gustaba mucho caminar por la playa. Y avanza uno y avanza y avanza, y es una experiencia magnífica caminar por la playa ya en Ensenada, aunque conocemos varias playas. En fin, es que sería muy difícil hablar de un solo estado, del colorido que tiene Oaxaca, por ejemplo. En fin, no terminaríamos. Como con dificultad estamos terminando esta serie, licenciada, se quedaron muchísimas cosas que platicar.
Decir, sí, es cierto, profesor. Algunos de nuestros amigos igual nos mandaban mensaje donde decían, es que yo no le tomaba en cuenta la historia o este estado por ser tal, ¿no? Y de repente, bueno, ya después de que escuchó el episodio, dijo, es que quiero conocerlo. Entonces, por eso le decía, profesor, que igual necesitamos ir a visitar y a visitar todos los estados. Yo me quedo con las ciudades coloniales, profesor. Me encanta Querétaro, me encanta Zacatecas. No, es Guanajuato, no qué decir. Pero bueno, amigos, nos emociona porque, bueno, sí, terminamos súper bien esta serie y pues nos quedamos con toda la República Mexicana, profesor. Hay que conocer
de costa a costa y de frontera a frontera.
Así es.
Pues bien, hablemos de la Ciudad de México, licenciada, y hablemos de un detalle curioso. Hemos platicado muchas cosas de la historia de México que han sucedido aquí en la ciudad, pero hay muchos detalles que no entraban en esa temática y que ahorita son de los que vamos a hablar. Por ejemplo, del llamado kilómetro cero. El kilómetro cero, que es de donde parten todas las líneas, todas las mediciones, tienen que partir de algún lado. Normalmente son en las capitales de los países, ¿sí? Pero normalmente queda señalado el lugar en las ciudades capitales con un obelisco, con una marca, con un pequeño monumento, etcétera. Ahí está de dónde comienzan todas las medidas. Que si de la Ciudad de México a Querétaro son 200 y tantos kilómetros, ¿de dónde empezaron a tomar la medida? Y así, todo surge de un punto. Y se le conoce como el kilómetro cero. Y así como decíamos que tengo que hacer la corrección, que nos pidieron, bueno, nos dieron el dato de que, si hablamos de que en Zacatecas está el centro geográfico del país, pero yo dije al sur de la ciudad de Zacatecas, y no, es hacia arriba, si mal no recuerdo. Pero, ¿de qué es en Zacatecas? ¿Es en Zacatecas?
Sí, profesor, es que...
Sí, ahorita se me fue un poquito
el
dato.
Nos decía que Cañitas no estaba en el sur.
O sea, que no estaba pegado a Aguascalientes, sino estaba más arriba. Uh-huh. Pero ¿de qué es Zacatecas? De Zacatecas, y el kilómetro cero, pues comienza en la Ciudad de México. Mucha gente dice, o piensa que es el monumento de Enrico Martínez, que está a un costado de la catedral, pero ese monumento lo han estado moviendo, y que de ahí parte todas las medidas. Algunas personas llegan a decir que las medidas parten del cruce de las avenidas Insurgentes y Reforma, y que de ahí se empieza a medir todo. No, pues estuvimos buscando la información, y alguna vez hace como unos 7 años hablamos de este tema, y posterior a eso, no a causa de nosotros, entiendo, pero surgió la investigación por parte de historiadores y del INEGI, de la Secretaría de Comunicaciones, etcétera, para saber exactamente dónde comenzaba el kilómetro cero, dónde estaba ubicado. ¿Y saben dónde se encontró, amigos? Por un decreto de 1842 de Antonio López de Santana. Él establece el punto donde se van a iniciar las medidas del país exactamente a 11 metros con 20 centímetros enfrente de la puerta principal de Palacio Nacional. Sí, seguramente ustedes están haciendo la misma pregunta que yo me hice. ¿Por qué 11 metros con 20 centímetros? Les aseguro que busqué la información, no la pude encontrar. Solamente sé que es... Bueno, así está el decreto. comenzará a 11.2 metros hacia el oeste de la puerta principal de Palacio Nacional. Entonces esto sería, pues más o menos terminando la banqueta, ¿sí? Ya en lo que es el arroyo vehicular, por ahí quedaría el punto. Ahora, no olvidemos que para ese tiempo de Santa Ana estaba el mercado del Parián. Pudo haber sido, no lo sé, la verdad no lo sé, pudo haber sido la distancia media entre el Parián y Palacio Nacional, que quizá medía 22 metros la distancia, y el punto medio quedó a 11 metros, y a lo mejor Santa Ana dijo aquí en este punto. Pero el mercado del Parián fue incendiado, se destruyó, se construyó toda la plaza, bueno, ya quedó la plaza como ahora más o menos la vemos, y se quedó el decreto, un decreto olvidado. Y por eso, bueno, surgió esta duda que es anecdótica, pero sí, lo repito, a 11 metros con 20 centímetros hacia el oeste de la puerta principal de Palacio Nacional, ese es el kilómetro cero, y a partir de ahí surgen todas las medidas, sí, todas las distancias de nuestra república, ¿sí? Y bueno, pues tenemos estos datos, como tantos datos que estuvimos dando, licenciada, me acuerdo de la Ciénega, ahí en Coahuila, me acuerdo de ese tramo, el tercer tramo carretero más largo del mundo, en línea recta, que tenemos en Baja California, muchos datos que desconocíamos realmente, y bueno, pero todo se va a centralizar en Ciudad de México. Ha sido la capital, ¿sí? Desde el virreinato ha sido la capital, entonces tiene 500 años también que es la capital de este territorio. Y pues recordamos aquella frase de mientras permanezca el mundo no terminará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Y efectivamente en esa plaza central siguen estando ahí los poderes, el poder eclesiástico, el poder militar, ¿sí? El poder civil, pues están en esa plaza del Zócalo que tantas y tantas cosas ha vivido y que es el centro neurálgico de nuestra nación. Pero ¿cómo llegaron los primeros pobladores aquí? Se sabe que los primeros pobladores, por los restos que se han encontrado, hay restos de 3.000 años de antigüedad aproximadamente en las zonas altas. No olvidemos que esto era un gran lago, de hecho eran 5 lagos. Todos se comunicaban entre sí, pero tenían características muy particulares estos lagos, algunos de salados, algunos de agua dulce, algunos muy bajos, otros muy profundos. Entonces tenían características distintas, realmente eran 5 lagos, ¿sí? Entonces, esos primeros pobladores, acuérdense que siempre las grandes civilizaciones se van a formar junto a lagos o junto a ríos. Entonces hubo pobladores, pero podemos considerar como los primeros pobladores que ya fue una cultura desarrollada, ¿sí? Fue la ciudad de Cuicuilco. Cuicuilco, en el sur de la Ciudad de México, en la actual delegación, bueno, alcaldía de Tlalpan, con una peculiar base piramidal redonda y que fue cubierta por la explosión del Xicle, del volcán Xicle, aproximadamente por el año 300 de nuestra era. Se pobló 800 años antes de Cristo, o sea que por allá andaba todavía, bueno, cuando andaba por allá Sócrates y todos ellos, aquí ya había bastante movimiento en el valle. Y va a decaer precisamente por el año 300 a raíz de la erupción del Xicle, que vale la pena mencionar, amigos, es otra característica que tiene Ciudad de México. Tiene 8 volcanes. Están 8 volcanes dentro de los terrenos de la Ciudad de México, pero alrededor de la Ciudad de México hay más de 30. Más los 8 que están ahí, estamos hablando de más de 40 volcanes en toda esta zona. Estamos en el eje neovolcánico. Yo les comento, precisamente cuando yo estaba estudiando historia, tenía yo un compañero que era geógrafo. Y recuerdo que hicimos algún comentario de lo difícil que sería que explotara o que tuviera una erupción en el Popocatépetl. Y él nos decía como geógrafo que lo mejor que podía pasarnos era que hiciera erupción en el Popo. Le preguntábamos por qué y al otro día en la clase nos llevó mapas muy grandes, que utilizan los geógrafos, y nos fue explicando cómo en toda esta zona, alrededor de la Ciudad de México y en la Ciudad de México, hay más de 40 volcanes. Y nos decía, todos estos volcanes se comunican por abajo. Si se llegara a taponear el Popocatépetl, ¿sí?, la lava tiene que salir por algún lado. Imagínense estos volcanes que ya no están activos, pero que todavía por debajo pasa lava, si llegara a hacer erupción uno de ellos. Entonces estamos hablando, caray, ni imaginarnos que alguno de los 8 volcanes que están en Ciudad de México hiciera erupción. Sería una catástrofe terrible. Entonces sí, adelante, Popo, tú sigue con tus fumarolas y con ceniza, no hay problema. Y obvio, las personas que viven cerca, pues lamentamos que a veces tienen que salir rápido. Afortunadamente no ha habido desgracias que lamentar. Cuando su semáforo pasa de amarillo a rojo, que hay algún tremor muy fuerte o algo así. Pero imagínense un volcán en la Ciudad de México, y les digo, tenemos 8 así, y los podemos ver desde el aire en el Google Maps, se ve perfectamente los volcanes. Entonces, la civilización de Cuicuilco, o la cultura de Cuicuilco, se busca nuevos asentamientos, y curiosamente es el tiempo en el que tiene su mayor auge la cultura teotihuacana, o comienza con su auge la cultura teotihuacana. Se piensa que varios cuicuilcas llegaron a Teotihuacán y fortalecieron asimismo la cultura, pero mucha gente se retiró del lago, de tal forma que el lago, pues ya como gran parte era salado, la parte sur, bueno, la lava, el volcán, etcétera, mucha gente se retiró de esta zona, hasta que comienzan a llegar migraciones. Migraciones que vienen de un lugar mítico que se llama Chicomostoc, ¿sí?, que es el lugar de las 7 cuevas, y estamos hablando del pueblo Nahua. El pueblo Nahua, que realmente son pueblos chichimecas, vienen desde la Gran Chichimeca y comienzan a avanzar hacia el sur. Se piensa en este caso que los tepanecas, porque son 7 pueblos, 7 pueblos que se piensa que son los originarios que salieron de Chicomostoc, que llegaron en diferentes momentos a todo este valle, ¿sí?, que son los Xochimilcas, los Chalcas, los Tepanecas, los Acolúas, los Tlahuicas, los Tlaxcaltecas y los Aztecas, que son los últimos en llegar. Entonces, ellos se asientan aproximadamente por el año 1000, sabemos que Teotihuacán decae por el año 900, y empieza el auge de los Toltecas, ¿sí?, ahí en la zona de Tula, y posteriormente llegan varios grupos, se asientan en las riberas del lago, y son grupos, les digo, que vienen del norte. El último grupo que va a llegar, pues son los Mexica, pero los tepanecas comienzan a fortalecerse, a formar alianzas entre los pueblos para poder tener un control de todo lo que se movía dentro del gran lago de Texcoco. Era enorme el lago de Texcoco, era enorme realmente. Ahorita, como ya lo absorbió la ciudad, quizá no nos parezca tan grande, pero realmente era muy grande, desde Jaltocán, Chalco, Texcoco, etcétera, grandísimo el lago. Entonces en las riberas se asientan muchos pueblos, hasta que en el año de 1321, para otros en el año 1325, pues van a llegar los Mexica, cuando quien tiene el poderío aquí son la gente de Azcapotzalco, ¿sí? Y bueno, Azcapotzalco va a tener un emperador muy, muy significativo, que es Tezozómoc. Y Tezozómoc va a ser muy longevo, ¿eh? Tezozómoc va a vivir 106 años, o sea, es sumamente longevo, y va a tomar el poder en Azcapotzalco en 1342, y va a fallecer hasta 1426. Entonces, les digo, gobernó durante muchísimo tiempo, y es el que recibe a los Mexica, ¿sí? Y posteriormente un pariente de él, Acmapixtli, es el primer tlatoani, etcétera, pero los Mexica son súbditos de Azcapotzalco, hasta que posteriormente, a la muerte de Tezozómoc, hay un problema en la sucesión del trono. Maxtla mata a su hermano para poderse quedar con el trono de Azcapotzalco, y luego los mexicas se unen con los de Texcoco, ¿sí? Y se van contra los tepanecas de Azcapotzalco, los derrotan. Los mexica, o sea, Tenochtitlán, apoyados por Nezahualcóyotl, precisamente, ¿sí? Que es texcocano. Y derrotan a Azcapotzalco, los convierten en súbditos, y una ciudad pegada a lo que es Azcapotzalco, ahora los representa, que es Tlacopan, que es Tacuba. Y se vuelven ahora aliados de Tenochtitlán, pero ellos tienen el control absolutamente de todo. Para esto los mexicas ya habían doblegado a los tlatelolcas, aunque era el mismo pueblo, pero estaban divididos. Entonces se convierte en el pueblo más poderoso de la triple alianza entre Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán. Son precisamente los mexicas los que tienen el poderío. Entonces, pues vamos a no tocaríamos la conquista, porque ya lo hemos tocado muchas veces. No tocaríamos la conquista. La ciudad de México, la ciudad de Tlatelolco, cae en el año de 1521. Fueron aliados de Cortés, Texcoco, todos los pueblos ribereños, Chalco, Xochimilco, Tlacopan, todos los pueblos se unieron en contra de Tenochtitlán, instigados por Hernán Cortés, hasta que son derrotados en 1521 y comienza el virreinato de la Nueva España. Pero ahí les va. Esto ya lo habíamos leído, amigos. Ya lo habíamos leído una vez. Lo vamos a volver a leer porque está interesantísimo. Lo vamos a volver a leer. Esto viene en la Enciclopedia de México, en el volumen número 2. Acuérdense que viene por orden alfabético. Entonces, el tema es Bestia del Apocalipsis. Es una lectura rápida, lo voy a compartir con ustedes. Dice, Bestia del Apocalipsis, aquí les digo en la Enciclopedia de México, en la forma de los lagos y ríos del Valle de México, que aparecen en el mapa levantado por el ingeniero holandés Adrián Bot en 1613 y 1614, unos teólogos reconocieron la Bestia del Apocalipsis. Las lagunas de Chalco y Xochimilco son la cabeza y el cuello. Un escollo, el volcán de Xico, es el ojo, otro la oreja. La calzada de Cuitláhuac o Itláhuac es el collar. La laguna donde está edificado México, el estómago. Los pies, los cuatro ríos de Tlalnepantla, Azcapotzalco, Tacubaya y San Juan. El cuerpo es el lago de Texcoco. Las alas, los ríos de Texcoco y de Papalotla. El rabo, las lagunas de San Cristóbal y de Jaltocán. Y los cuernos, los dos ríos de Tlalmanalco y de Tepeapulco. Las demás lagunas del valle están producidas por la baba de la bestia. En realidad, San Juan dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, etcétera, etcétera. La bestia del mapa de Bot parece más bien una avestruz con cuernos. San Juan miró a la bestia salir del mar. Bueno, dice, las siete tribus que han morado a orillas del lago, Xochimilca, Chalcas, Tepanecas, Texcocanos, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Mexicanos, los 10 cuernos son los 10 reyes aztecas, desde Acamapixtli hasta Cuauhtémoc, y para ello ofrecen dos pruebas. La primera es que cada cuerno tiene su diadema, se trataría de la corona de los monarcas de México, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la segunda prueba es matemática. Basta sumar los valores numéricos de los nombres de los 10 reyes y se obtendrá el número 666. La lengua azteca solo tiene 15 letras. Ahora bien, si se le atribuye a la A el valor 1, etcétera, etcétera, pues nos va a dar 666. Esta es una muestra del espíritu escolástico del siglo XVII mexicano. Amigos, pues la Ciudad de México para estas gentes, para estos frailes, resultó ser la misma bestia del Apocalipsis. Por ahí vi un mensaje donde decían, ¿y ahora de qué se irá a enojar el profe? No me enojo, me da risa, sí hago mi berrinche, sí, sí lo hago. Pero no es tanto que me enoje, pero vean ustedes la mentalidad de esta gente. Hasta la bestia del Apocalipsis se encontraron en la Ciudad de México. Todavía cuando estaba el lago, bueno, lo que les acabo ahorita de leer, qué afán, sí, qué afán de hacernos sentir de lo peor, porque entonces todos nosotros que tenemos una descendencia, somos descendientes, somos mestizos, pero tenemos esa sangre, bueno, pues venimos de criminales, de antropófagos, sacrificábamos, éramos paganos, éramos la bestia del apocalipsis, y le podemos seguir de todos los adjetivos que nos han cargado encima a los que nacimos en esta tierra. ¿Cómo nos han cargado de cosas? Híjole, qué bárbaros, qué bárbaros, en serio. Pero bueno, lo platicamos en sí como una anécdota, les digo, ustedes mismos lo pueden consultar, y ese es el espíritu en el que se vivía en la Ciudad de México. Amigos, lo hemos dicho aquí, no todo fue malo, sí hubo cosas terribles, pero bueno, hubo dos, tres detalles que salvan a estas gentes, como la llegada de personas como Fray Bartolomé de las Casas, como Vasco de Quiroga, etcétera, gente que vinieron a ayudar a nuestros antepasados. Y bueno, pues ya mezclada esta cultura, y hablando del virreinato, pues tuvimos gente tan valiosa como Sor Juana, sí, como Juan Ruiz de Alarcón, etcétera, que nacen de este México virreinal. Las grandes construcciones, recordemos aquella frase de la ciudad de los palacios, que hay que hacer la aclaración, que se decía que era de Humboldt, y no fue de Humboldt, fue de Charles Latrobe, ¿sí? Él fue el que mencionó a la Ciudad de México como la ciudad de los palacios en 1836. Y bueno, ¿cuántos años han pasado, amigos? Se destruyeron muchas casas a raíz de la Reforma, otras por deterioro, a raíz de los sismos, etcétera, pero sigue siendo la ciudad de los palacios, amigos, ¿sí? Y tenemos el castillo de Chapultepec, y tenemos el Palacio Postal, el Palacio del Arzobispado, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Iturbide, el Palacio de la Inquisición, el Palacio de Minería, el Palacio de Buenavista, hoy Museo Nacional de San Carlos. Es más, tenemos hasta el Palacio Negro de Lecumberri, ¿sí? Y podemos seguir hablando de muchos palacios, que así se le conoce como palacios. El Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sigue siendo la Ciudad de México la ciudad de los palacios, a pesar de que se han derruido tantos edificios, pues sigue conservando esa característica de ciudad de los palacios. Y bueno, amigos, tenemos todo lo que es la época virreinal, y posterior a eso tenemos la independencia. No vamos a platicar aquí toda la independencia, tenemos toda una serie, pero sí podemos mencionar que la penúltima batalla de la independencia se da en Azcapotzalco. Curiosamente, en Azcapotzalco, ¿sí? La última batalla. Perdón, la penúltima, aunque hay una placa ahí que dice que fue la última. No, tiempo después de que se develó ese monumento y esa placa, se descubrió que hubo otra batalla posterior en Durango, que sería entonces, ahora sí, la última batalla de la lucha por la independencia. Entonces la de Azcapotzalco quedaría como la penúltima, ¿sí? Pero fue la entrada del ejército trigarante. Esta batalla se da el 19 de agosto de 1821, o sea, un mes y días antes de la entrada del ejército trigarante. No la encabeza Agustín de Iturbide, porque él se había ido a Córdoba para esperar a O'Donoju. La encabeza Anastasio Bustamante, es el que encabeza el ejército, y derrotan a las fuerzas realistas, pero hay un fallecimiento ahí muy trágico, que es el de Encarnación Ortiz, que su nombre está en una de las de los monumentos que están en el Ángel de la Independencia, y que mucha gente dice, ¿y quién es ese? O sea, Encarnación Ortiz, ¿qué hizo? Bueno, pues Encarnación Ortiz, que lo conocían como el Pachón, ¿sí? A sus hermanos, bueno, todos ellos eran los Pachones, eran zacatecanos. Él lucha, está en muchas batallas, está peleando en muchos lugares durante toda la lucha de independencia, con López Rayón, con Morelos, y después se indulta, cuando ve que esto está terminando, se indulta, pero cuando surge el ejército trigarante se da de alta, luego en el ejército trigarante, y en la penúltima batalla de la independencia, ahí en Azcapotzalco, están en plena batalla y en la iglesia principal del pueblo de Azcapotzalco está, se meten ahí los realistas, porque no están como parapetados, porque no aguantan la fuerza de los insurgentes. De pronto lanzan una carga y un cañón insurgente se queda, no lo alcanzan a sacar. Entonces los realistas se van a apoderar de ese cañón y le dan la orden a esta Encarnación Ortiz de que rescate ese cañón. Entonces él se lanza con su caballo, laza el cañón, no eran cañones muy grandes, laza el cañón y lo empieza a arrastrar, ¿sí?, para que no caiga en manos de los españoles, y bueno, de los realistas, y regresa a poder de los insurgentes, y en eso un balazo lo atraviesa de lado a lado y queda muerto. Pero esto, como era una persona tan querida, Encarnación Ortiz, que había peleado en tantas batallas, ¿sí?, enardece a la gente que se estaban parapetando, porque les digo, fue una carga que hicieron los realistas, se estaban parapetando, pero les da tanto coraje ver que mataron a alguien tan importante que se regresan inmediatamente, y bueno, pues se decidió la batalla con la muerte de Encarnación Ortiz. Y es así como el ejército Trigarante triunfa, ¿sí?, ahí en Azcapotzalco, y ya solamente se preparan para el ingreso a la Ciudad de México el 27 de septiembre, poquito más de un mes después. Y bueno, tantas historias que hay de la Ciudad de México. Yo sé, amigos, yo sé que nos están escuchando en muchos lugares de la República, y que algo que tiene el mexicano es creatividad, y que nos gustan esas cosas luego de superstición y de fantasmas. Amigos, sí, yo soy un tanto escéptico a ese tipo de historias, no lo niego, pero también reconozco que ir al pueblo y no platicar historias de miedo es como no ir al pueblo. Y bueno, ya ahorita está todo muy iluminado, pero yo me acuerdo cuando chamacos y nos empezaban a platicar los grandes, y luego que eran esas casas que tenían el baño hasta allá atrás, en el patio, ¿sí? Y que nada más un foquito de esos que como que les temblaba, o sea, se veía una luz temblorosa, y tenías que ir al baño. No, estábamos aguantándonos, ¿sí? Estábamos aguantándonos, nos daba mucho miedo ir, pero bueno, al final ibas, y no faltaba el primo malhora que te espantaba en el camino. Ajá, pero tenías que ir hasta el baño y de noche y todo oscuro, les digo, apenas esa lucecita muy tenue, pero regresábamos y al otro día otra vez las historias de terror. ¿Para qué lo negamos? Bueno, yo sería falso si yo lo negara, ¿sí? Lo hice muchas veces y hay unas historias fabulosas. A mí hay varias que me gustan mucho, no hablando tanto, por ejemplo, de terror, pero que se me hace el ingenio, la creatividad, se me hace muy buena. Me acuerdo de están las típicas, ¿no? La Llorona, la Mulata de Córdoba, la calle Don Juan Manuel. Pero la del alacrán de Fray Anselmo. La historia del alacrán de Fray Anselmo es una historia muy bonita, se me hace muy, muy, muy creativa. Y trata, sí, trata de un hombre, Don Lorenzo de Baena, que había tenido una muy mala racha, muy, muy mala racha. Había hecho compras y venían en barco y hunden el barco y en fin, una serie de catástrofes que lo dejan en la ruina, por completo en la ruina. Entonces, estamos hablando de la época virreinal, ¿sí?, en México. Entonces él no sabe qué hacer y decide ir a buscar a un antiguo amigo, ¿sí?, que era Fray Anselmo, que era franciscano, y sabemos que los franciscanos hacen voto de pobreza. Va con él, le platica sus tragedias y le dice: ayúdeme, Fray Anselmo. Dice: es que yo no tengo nada, nada en lo que yo te pueda ayudar. Dice: tú sabes que somos pobres, ¿sí? En eso Fray Anselmo se voltea a hacer una oración a un Cristo que tenía en la pared. Dice: Señor, indícame cómo lo puedo ayudar, ¿sí? Y en eso sale un alacrán, ¿sí? Sale un alacrán que empieza a cruzar por la pared. Entonces, Fray Anselmo toma con mucho cuidado el alacrán, lo pone en una especie como de servilletita o en un pañuelo, lo envuelve y se lo da, ¿sí? Se lo da a Don Lorenzo de Baena y le dice: ve al Monte de Piedad y a ver cuánto te dan por esto. Y el otro así como, pues es un alacrán que me van a dar por esto. Pero bueno, le da las gracias y va al Monte de Piedad. Y con toda la pena dice, pues yo voy a hacer lo que él me dijo, pero qué pena cuando vean lo que les llevo, un alacrán y yo queriendo pedir dinero por esto. Entonces lo entrega ya en la ventanilla del Nacional Monte de Piedad. Y se voltea diciendo, ahorita me va a decir de cosas este tipo, cuando ese tipo dice, qué maravilloso, qué maravilla estoy viendo, ¿no? Y el otro voltea y resulta que era el mismo alacrán, pero en oro, ¿sí? Y cuajado de piedras preciosas. Era una joya preciosa. Este hombre necesitaba 500 pesos como para poder iniciar otra vez sus negocios. Y ahí mismo le prestaron 3,000 pesos, o sea, 6 veces más de lo que él necesitaba. Efectivamente, empeñó la prenda, se fue para Acapulco, compró muchas cosas en el Galeón de Manila, regresa a la Ciudad de México, las vende, le triplica la ganancia y empieza a hacer negocios sin olvidarse, sí, de que Fray Anselmo lo había ayudado. Entonces llega un momento que dice, yo creo que ya es justo ir y sacar la joya y regresarla. Y efectivamente desempeña la joya, va otra vez a buscar a Fray Anselmo y se la da, le dice muchas gracias, me ayudó mucho esto y recuperé mi fortuna, etcétera, etcétera. Y agarra a Fray Anselmo, abre el pañuelo, toma de nuevo el alacrán, que otra vez era un alacrán real, lo pone en la pared y le dice, animalito, sigue tu camino, ¿sí? Entonces, la historia es bonita, esta no es de terror, pero la historia es muy bonita. Y bueno, esa era la mentalidad de esos tiempos, eran las pláticas, eran las charlas, como aquella. Amigos, ustedes vienen a la Ciudad de México, está la Torre Latinoamericana, y a un lado de la Torre Latinoamericana, pero en la otra acera, está la Casa de los Azulejos, una casa así tapizada de azulejos, de Talavera Poblana. Y hay un callejón, ¿sí?, que es el costado de la Casa de los Azulejos. Bueno, pues en ese callejón, en alguna ocasión se entró por un lado del callejón y entró por otro lado del callejón dos nobles de ese tiempo en su carruaje. Pero el callejón es tan estrecho que no pueden cruzar, ¿sí? Se encontraron en medio y uno le dice al otro, retira tu carruaje porque aquí viene mi amo que es don no sé quién. Y el otro dice, no te equivocas, es que aquí viene mi amo que es perenganito de tal. No, pero es que retírate tú. Se hacen de palabras los dos cocheros hasta que bajan los dos nobles y le exige uno al otro que se retire, porque él va a pasar. Y el otro le dice que no se va a retirar, que él es el que tiene que pasar. ¿Sí? Y la gente se empieza a dar cuenta del... Esto es real, ¿eh? Esto no fue leyenda. Lo de la creencia es una leyenda, pero esto es real. ¿Sí? Se hacen de palabras, la gente se empieza a dar cuenta y de pronto dicen, bueno, pues a ver quién gana. Sí, pues los dos orgullosamente se meten en su carruaje y dice, yo no me muevo de aquí hasta no pasar por esta calle. Sí, y el otro dice lo mismo. Pues pasa un día, pasan dos días, la gente empieza a hacer apuestas a ver quién era el que se iba a retirar. Y ahí tenían el montonal de gente, el montonal de mirones. Sí, llega el tercer día y ninguno de los dos se movía del lugar. Es el virrey en persona. El virrey en persona, quien llega, le dice, ¿saben qué? Ninguno de los dos. Los dos echan sus coches para atrás y se van por calles distintas. ¿Sí? Porque todo el mundo decía, ¿a quién le va a dar el favor, no? El virrey. Pues vean, yo creo que aquí nos refleja mucho la actitud, la soberbia, ¿no? La soberbia de esta gente, de los españoles. Y que no se querían dejar por esa soberbia que les daba sus títulos nobiliarios. Y bueno, sabemos que eso va a ser uno de los detonantes de nuestra guerra de independencia. Y tenemos a un personaje muy, muy poco conocido, ¿sí? Que es Mariana Rodríguez del Toro. Mariana Rodríguez del Toro, que ella está a favor de la lucha por la independencia. Hay un grupo que la apoya, se reúnen ella y su esposo, el señor Lazarín. De hecho, ella es Mariana Rodríguez de Lazarín. Y cuando se enteran de que es atrapado Hidalgo y de que lo van a juzgar, ellos dicen, se acabó la lucha por la independencia, y Mariana Rodríguez del Toro, en estas reuniones que se hacía, de pronto agarra y dice, no, ¿por qué? Dice, si nosotros tenemos aquí al virrey, vamos a agarrarlo, ¿sí? Lo vamos a secuestrar y lo vamos a canjear por el cura Hidalgo. Y empiezan a organizar todo para secuestrar al virrey. Empiezan a seguirlo, tienen todo preparado para secuestrarlo, ¿sí? Y cuando lo tuvieran secuestrado, canjearlo, pues al virrey, pues lo hizo, sí, iban a aceptar las autoridades, canjearlo por la vida de Miguel Hidalgo. Fíjense, y todo esto organizado por esta mujer, por Mariana Rodríguez. Cuando uno de los involucrados, que estaba decidido, pero como eran tan religiosos, decide ir a confesarse. Y le platica al padre, a ver, vamos a hacer esto, le pido perdón anticipado por el pecado que voy a cometer. Y se va muy tranquilo, pero el sacerdote viola el secreto de confesión. Y va inmediatamente ante las autoridades, ¿sí? Va a las autoridades y los denuncia. Y los agarran a todos. Como no se cometió el delito, pues no los matan, pero sí los dejan encarcelados. Y Mariana Rodríguez del Toro va a ser liberada, ¿sí? En 1820 y muere a raíz de 9 años de encierro en la cárcel, de las pésimas condiciones en las que se vivía ahí. Muere en marzo de 1821, no llegó a ver la consumación de la independencia. Lástima, lástima, no alcanzó a ver que el esfuerzo que ella había hecho, pues se vio un día realizado, y murió antes de la consumación de la independencia. Y ahí hay una calle en el centro histórico que se llama así, Mariana Rodríguez del Toro, y pues la gente no sabe quién fue esa señora, pues es una heroína de nuestra independencia, precisamente de la Ciudad de México. Amigos, nos brincamos a la intervención norteamericana. Hemos platicado aquí mucho de la intervención norteamericana, hemos dado muchos detalles, ¿sí? Es solo recordar que 3 grandes batallas de la intervención se dan en la Ciudad de México, que es la batalla de Padierna el 20 de agosto del 47, la batalla de Molino del Rey el 8 de septiembre y la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre. Aquí lo hemos dicho, que pensamos que así como otras ciudades de México deben de llevar el título de heroica, como Monterrey, por ejemplo, pues también la Ciudad de México debería de llevar el título de heroica Ciudad de México por la manera en que la ciudad se defendió. Y cuando Santana sale de la ciudad hacia el norte, es el pueblo el que se levanta en armas en contra. Y bueno, eso de levantarse en armas, se levantaron de palos, piedras, porque no había armas, ¿sí? A defender la Ciudad de México. Entonces debería de nombrársele como heroica ciudad, y 2 veces heroica, porque fue la resistencia de la batalla de Tenochtitlan, y luego resistir a los norteamericanos, que bueno, pues aquí se quedaron hasta el 48. Y la anécdota que vamos a platicar, ¿sí? Amigos, antes los negocios en el centro de la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad, pues todos los negocios estaban en español. No había mucha gente que supiera leer, ¿sí? Había mucho analfabetismo, pero los ricos, la calle de Plateros, que era la calle de los ricos, pues todos los anuncios estaban en español. A raíz del año que se quedan los norteamericanos, muchos negociantes, que obvio eran los que tenían el dinero, son los ricos, empiezan a poner los letreros de sus establecimientos también en inglés, no solo en español, sino en inglés. Se van los norteamericanos y esa costumbre no desapareció, amigos. No desapareció. Entonces, una barbería era Barberi, ¿sí? O no sé si lo pronuncié bien, licenciada, pero en fin, empiezan a poner el montonal de tiendas con nombres americanos, a raíz de que ellos llegaron aquí, se quedaron un año, para que ellos supieran dónde comprar, porque ellos sí le dieron la bienvenida. ¿sí? Los ricos le dieron la bienvenida. De hecho, cuando entra el ejército norteamericano, muchos de los ricos de la Ciudad de México empezaron a poner banderas norteamericanas en las fachadas de sus casas para que no los atacaran, a lo que ustedes quieran, pero con eso estaban pues obligándose ante el enemigo. Y les digo, a los negocios, para poderles vender a los soldados americanos, les empezaron a poner nombres en inglés, cosa que antes no se hacía. Eran puros nombres en español, ¿sí? Y eso sigue hasta el día de hoy. Vemos, desgraciadamente, que esto, bueno, ya no por ese motivo, pero vemos lo que es la penetración capitalista y vemos el montonal de lugares en todas partes, ¿no? Vemos los nombres en inglés, y es más, hay muchos que no tendrían por qué ser en inglés, pero nosotros los ponemos así, ¿no? Se nos hace como más elegante ponerlo en inglés que ponerlo en español, y desgraciadamente, bueno, pues es lo que nos ha pegado esta cultura norteamericana, pero todo comienza con la intervención en la Ciudad de México en 1847. Nos brincamos, amigos, pasan muchas cosas en la ciudad, motines, batallas campales, se levanta el pueblo, se incendian mercados, pasa infinidad de cosas, pero vámonos hasta la intervención francesa. 1864, entra, él llega el 9 de junio, si mal no recuerdo, 9 de junio llega Maximiliano a la Ciudad de México. Llega en mayo a Veracruz, pero a la Ciudad de México el 9 de junio. No, hombre, lo reciben por orden de la iglesia, obviamente. Se llenan las calles de arcos, la gente rentaba balcones para poder aventar confeti al paso de los emperadores y entran por lo que hoy es la calle de Tacuba. Por ahí entran, pasan frente a lo que es el Palacio de Minería y, cosa curiosa, pasan por el Hospital de San Andrés, que estaba enfrente del Palacio de Minería, ¿sí? Y que ya no existe. Está el Munal ahí, y por un lado se abrió una calle, donde estaba la capilla, donde 3 años después, Maximiliano pasa por ahí, lo están festejando, y ¿quién le iba a decir que 3 años y 1 mes después iba a estar en ese mismo lugar, pero ahora lo estaban embalsamando? ¿Quién lo iba a decir? ¿Sí? 3 años y días después. Entra por Palacio de Minería, avanza 2 calles, da vuelta en Bolívar, y de ahí va hasta la calle de Plateros, y luego entra ya por Plateros al Zócalo Capitalino. Se convierte el Palacio Nacional en Palacio Imperial. Nada más está ahí una semana, no aguanta. Pero hay un detalle. Maximiliano no aguantaba las chinches y las garrapatas, ¿sí? Y no encontraba dónde dormir. Le empiezan a acondicionar el castillo de Chapultepec, y mejor se van al castillo, que su primera noche al castillo le fue igual, durmió arriba de una mesa de billar. Pero Carlota tampoco podía dormir. Carlota no podía. ¿Saben de qué se quejaba Carlota, amigos? Del ruido. Pero es que a un ladito de lo que es Palacio Nacional, ¿sí? A un ladito terminaban los canales, las acequias. Y las acequias eran no tanto para transportar gente, sino transportar mercancías. Y sabemos de los sonidos que tiene la Ciudad de México. Amigos, hace poco me emocioné. Tenía yo cerca de 20 años, yo creo, que yo no escuchaba, ¿sí?, a un afilador. Los sonidos esos de los silbatitos del afilador. Y de pronto estaba yo en casa y que escucho. Me quedé callado y dije, a ver, ¿es un afilador? Después de 20 años de no escuchar alguno, pues lo volví a escuchar. ¿Cómo sabemos que llega el cartero? Bueno, el cartero ya ha ido dejando el famoso silbato, pero todavía algunos lo usan. Los de la basura con sus campanas, ¿sí? En fin, caray, en la Ciudad de México es una ciudad llena de ruido. Es una ciudad llena de ruido. Y seguimos haciendo ruido todo el tiempo. Y ahorita no falta lo de atoles y tamales, etcétera, o la de se compra lavadoras, que es la voz de esta chica ya conocida en todo el país, porque son sonidos, nos guiamos por sonidos nosotros. A diferencia de otros países que son muy callados, nosotros no, nosotros hablamos, decimos, cantamos, gritamos, etcétera, ¿sí? Entonces Carlota se quejaba de eso, pues sí estaba Palacio Nacional, a un lado las acequias, donde vendían todo tipo de cosas, pues era un escándalo tremendo. Por eso prefieren... Aquí estoy encontrando una explicación. Yo había encontrado el dato de que el Palacio de Minería había sido seleccionado como Palacio Imperial y no lo habían aceptado. Ya entendí por qué, por el ruido. Y por eso se fueron a Chapultepec, que está en medio de un bosque y arriba de un promontorio. Entonces allá hay silencio. De hecho, Maximiliano, cuando ya va de salida, de México, y luego se regresa para irse a encerrar a Querétaro. Ese va a ser el tema de la próxima semana, licenciada. Okay. Llegan 4,000 aves canoras que él trajo de Europa porque las iba a soltar en el bosque de Chapultepec. ¿Sí? Alcanzaron a llegar esas aves a México. Vamos a platicar de esas aves que llegaron a México porque él quería soltarlas en Chapultepec para oír el ruido de la naturaleza. Sí, pues allá más metidos en bosques y todo. Imagínense, en pleno centro de la Ciudad de México, con el... Bueno, ya no estaba el Parián, pero ahí todo el canal, lo que es la calle de Corregidora, pues hasta ahí llegaban las acequias, ¿no? Entonces imagínense el ruido, el escándalo. Pero amigos, estamos acostumbrados a eso. Y es algo que nos hace falta. Por eso ahorita recordé tantos ruidos tradicionales. El de los globos también aquí en Ciudad de México. Es el sonido del globero, por ejemplo. Y son sonidos que han formado parte de nuestra vida. Es otra riqueza que tiene México. ¿Sí? Sus sonidos. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo, licenciada. Vámonos a la decena trágica. La decena trágica, estamos hablando de 1913, del 9 al 19 de febrero, donde la ciudad es literalmente bombardeada, sí, cañoneada por órdenes de Victoriano Huerta, donde se sufren graves daños en la Ciudad de México, porque Huerta pues había hecho este trato, estaba realmente todo fingido. Félix Díaz estaba encerrado en la Ciudadela de la Ciudad de México, y lo único que estaban provocando era daños al vapor, sí, para forzar y dar tiempo y forzar la muerte de Madero. Pero bueno, mejor hablaremos de esto en otra ocasión, porque hay de esto sí vamos a hablar, pero hay dos temas así bien rápidos, licenciada, que sí me gustaría mencionar. Amigos, en la época prehispánica todos nos vamos con la idea del mercado o tianguis de Tlatelolco, y siempre pensamos en eso. No, acuérdense que eran dos ciudades. Una era Tlatelolco y tenía su tianguis, y la ciudad de Tenochtitlán también tenía su mercado, pero el mercado estaba afuera de la ciudad, ¿sí? Estaba en otro islote afuera de la ciudad. Han pasado 500 años y sigue estando, bueno, sí se destruyó el mercado, quedó abandonado el sitio, pero después de muchos años vuelve a estar un mercado ahí sumamente representativo de la Ciudad de México, que es el mercado de San Juan. ¿Por qué es famoso el mercado de San Juan, amigos? Porque son las carnes exóticas o insectos exóticos o comidas en general exóticas que se venden en Ciudad de México. Lo visitan muchos chefs mexicanos y extranjeros. Y amigos, real, ustedes pueden ir a ese mercado y no solamente van a encontrar lo típico, carne de res o de puerco o de pollo o peces, sino van a encontrar carne de venado, carne de jabalí, carne de cocodrilo, ¿sí? Carne de especies de animales que, de, por ejemplo, que son sacrificados en zoológicos, y que está bien la carne, pero el animal va a ser sacrificado por X o Y motivo. Bueno, se vende a este mercado, y pues son carnes rarísimas. Alguna ocasión me tocó comer carne de león, ¿sí? Alguna ocasión carne de león, y yo he comido carne de cocodrilo precisamente ahí, y otras personas me han platicado que les ha tocado carne de jirafa, carne de elefante, y luego dan recetas. Por eso van muchos chefs para poder preparar estas carnes. Claro que estas no están diario, las que están diario son las que donde tenemos criaderos. Me tocó ver en Nayarit criaderos de cocodrilo. Y sabemos que en el estado de Hidalgo hay criaderos de jabalí, ¿sí? Y en el sureste de México hay criaderos de venado. entonces se consumen estas carnes oficialmente, o sea, vienen con sellos y todo, no es que se esté alterando la ecología, ¿sí?, o que se esté matando a animales en peligro de extinción, no, son de criaderos, y cuando hay otro tipo de carnes, son animales que se pueden consumir, pero que están a punto de fallecer, porque son viejos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este mercado, pero ahí estuvo el mercado de Tenochtitlan, ¿sí?, en lo que ahora es el mercado de Victoria. Y se nos fue el tiempo, licenciada, yo nada más comentar entonces rápido. El año pasado se suspendió un homenaje que se va a hacer este año, ¿sí?, de el señor Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, el cronista musical de la Ciudad de México. Si queremos saber cómo se vivía en la Ciudad de México en los años 30, 40, 50 y 60, hay que escuchar las canciones divertidísimas del genial Chavita Flores. Ese de "A qué le tiras cuando sueñas mexicano" y "Sábado, Distrito Federal". Pues, ¿qué más queremos, licenciada? Y bueno, la próxima semana pues iniciamos una serie nueva, pero ya en serie, ¿sí?, que sería El Sitio de Querétaro, va a ser una serie corta, y después algo que nos recomendaron, de mexicanos que han triunfado en el extranjero, ¿sí? Vamos a hablar desde deportistas como Pedro Rodríguez, de cantantes como Ángela Peralta, etcétera, para después iniciar ya completo lo que sería la intervención francesa, licenciada, dentro de los planes, y no dejamos atrás Revolución Mexicana, ¿eh? También está dentro de los planes.
Perfecto, profesor, porque sí hay varios de nuestros amigos que nos preguntan, o más bien ya votaron por la serie de la Revolución Mexicana, y también nos hablaban de la serie que iba, bueno, usted había dicho, de la intervención francesa. Sí, uh-huh. Entonces sí, son varias cosas, y pues bueno, muchas gracias, gracias profesor, muchas gracias, aprendimos muchísimo en esta serie, de verdad agradecemos infinitamente todo el esfuerzo que ha hecho profesor, y pues bueno, ¿qué más decimos del día de hoy? Hay una cosa que, bueno, ya sabíamos nosotros, pero pues no estaba al 100% confirmado. Hoy lo confirmamos de que efectivamente en toda la República Mexicana nos escuchan, porque pues igual en todo el lapso que duró la serie, pues todos nuestros amigos nos hicieron favor de mandarnos mensajes de cada uno de sus estados. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, de verdad que fue fascinante esta serie. A algunos no les llamó la atención, pero a otros nos encantó, profesor. Muchas gracias, en verdad, y pues bueno, gracias a todos ustedes, amigos, y a todos también los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, a Alan García de Iztacalco, Leonel Chávez, Iván Tonatiuh González, César Galavis, Ari Salazar, su mamá y también su novio, Zach Saavedra, Emanuel Islas, Antonio Rodríguez Cruz de Ciudad Universitaria, bueno, allá en la UNAM, Rafael de Iztapalapa y Alan Bellman también, y dice que felicidades por las cápsulas, que nos escucha en el tren suburbano, y pues bueno, que lo escuchan, profesor. Pues muchas gracias, amigos. Nos despedimos y los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Ya saben que son todos los lunes a las 10 de la noche, y es en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, también ya nos vamos. Esta ocasión vamos a despedirnos con dos canciones, una para cerrar el episodio de hoy, que es la Ciudad de México, y vamos a terminar con otra canción que seguramente les va a fascinar. Que estén muy bien, amigos, cuídense, y por acá nos estamos escuchando el próximo lunes. Que estén muy bien y hasta luego.
Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sonle que busca en donde hacer nido. Reguilé juguete que engaña la vista al girar. Baila el sol.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? Pues bueno, esa canción es para cerrar precisamente el episodio de la Ciudad de México y para cerrar con broche de oro esta serie de historia de los estados. Pues bueno, va esta canción. Que estén muy bien, amigos, disfrútenla.
Que digan